desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tenga todos muy, pero muy buenos días. Ya tardes, ahorita, bienvenidos a una transmisión más de Radio Bautista y a los amigos que nos siguen por Facebook y también por YouTube, desde acá, desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, les saludamos. Una mañana fría, no es tiempo para que esté así, pero este clima, usted sabe, está alocado. Nosotros ya habíamos guardado los suéteres y las chamarras por ahí, pero de antier ya el clima cambió de una forma dramática. Y esperamos pues que estas cosas ya empiecen a cambiar para bien de todos, porque nos volvemos a enfermar. Es el tiempo, el momento para poder predicar en el octavo libro de la Biblia. Les comentaba a los hermanos y acá en la iglesia que nos habíamos propuesto predicar sobre cada libro de la Biblia. Y esta vez me corresponde predicar en el libro de Ruth. Ya lo hicimos en el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Ya lo hicimos también en el libro de Josué y también en el libro de Jueces la semana pasada y ahora Ruth. He titulado el mensaje, este libro de Ruth tiene varios temas lindísimos. Y no es que cueste hacer un sermón sobre cada libro de la Biblia. Mi problema, lo que a mí se me complica es, en el dilema que me encuentro para ver de qué voy a predicar. He escogido esto, esperando que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Voy a pedirle, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a tomar la escritura en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 18 al 21. Voy a dar lectura del 18 al 20, y en el versículo 21 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en el corazón, como siempre, el deseo, el vivo y el genuino anhelo de que tú puedas, Señor, hablarnos al corazón. No queremos, Señor, pasar por alto lo que aquí vamos a ver. No queremos pagar el precio y no queremos tampoco nosotros creer que somos la excepción en el mundo. Hoy estamos desnudos frente a ti, ante tu palabra, vístenos y arrópanos con ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Algunos de nosotros, no todos, nos apartamos de la vida cristiana, nos apartamos nosotros de nuestras buenas y sanas costumbres como creyentes. Algunos de nosotros nos apartamos de los caminos del Señor cuando nos vemos invadidos de adversidades, de problemas, de situaciones que llegan inesperadas, abruptamente. No planeamos. No estábamos listos, no estamos preparados. Y a veces nosotros, claro, llegamos a calificar o a poner en una categoría de un problema que no tiene solución. Aparentemente nosotros vemos que el problema no tiene solución. Pero el instinto de cada uno de nosotros nos hace que tengamos que actuar para ver ¿cómo puedo resolver el problema que ahora yo tengo? Siento, o sentimos algunos de nosotros, que Dios no puede intervenir, que Dios ha sido indiferente, que Dios no ha visto mi problema, que Dios no ha cuantificado mi problema, que Dios no ha medido mi problema. Entonces, ponemos nosotros a Dios hasta en esta situación, como que Dios es o un inepto o un incompetente para poder resolver mi problema y mi situación. Entonces ahí, por instinto, por seres humanos como somos, de preservación o de autopreservación, nosotros salimos en búsqueda de la ayuda. Me quedo sin trabajo, me molesto con el que me echó, con el que me despidió, me molesto conmigo mismo, me molesto con el grupo de trabajo, me molesto con el sistema, no me quedo tranquilo midiendo, siendo autocrítico, considerando qué pudo haber pasado, por qué perdí el trabajo, por qué me echaron, por qué me quitaron las horas. Entonces, ni siquiera nos da tiempo para poder reflexionar. Inmediatamente empiezo a poner 17, 25, 45 aplicaciones y de las 45 nadie me llama. Porque no le damos tiempo a que Dios trabaje. Pensamos que nosotros tenemos la respuesta al problema. Entonces, y pasa esto. Que salgo yo de mi home base, donde yo me encuentro, y aquí aparentemente está la ayuda. Entonces yo salgo de acá y me voy para este lado, y no me doy cuenta que la ayuda ya viene en camino. Pero como estoy tan aturdido, como estoy tan tupido, como estoy tan desesperado, en la misma avenida que viene, que yo voy por la ayuda viene y no me doy cuenta. No me doy cuenta ni siquiera que la ayuda ya llegó allá, pero yo ando del otro lado buscando solución. Debemos de entender, y necesitamos aterrizar en esto, que hay ciertos propósitos por los cuales los problemas pasan. Entonces Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y a nosotros que estamos en los caminos del Señor, que ya no vivimos para nosotros, que es Jesús el que tiene el control de nuestras vidas, hay propósitos. El propósito de una adversidad, el propósito de un problema en la vida, no es para que nosotros nos apartemos de los caminos del Señor, aunque esa es la intención de Satanás. Recuerde que Satanás, el diablo, dice que viene para hurtar, matar y destruir. Entonces, el propósito en una adversidad, en una desgracia, en un momento de miseria, lo que persigue Satanás es de que tú te enfríes, de que tú te apartes, de que tú te resientas con Dios, de que tú te resientas con la iglesia, con el pastor, con los hermanos, con el sistema, con el evangelio. Entonces, ese no es el propósito. El propósito no es para alejarnos nosotros de Dios. Recuerda que la palabra dice el Señor que separado de Dios nada podemos hacer. Tampoco es para que nosotros nos enojemos con Dios. Ay, yo conozco a cristianos que probablemente, yo no quiero dudar de su conversión, yo no quiero cuestionar mucho menos su relación con Dios, son cristianos, pero ha pasado probablemente algo fuerte en su vida que ahora se expresan mal de Dios. Es que Dios nunca vio lo que yo hice por él, es que Dios nunca consideró lo que yo siempre estuve dispuesto a hacer por él, es que Dios parece que nunca agradeció o apreció lo que yo hice por él. Entonces, no es para que nos enojemos con Dios, no es para que nos enojemos con todos y de todo, sino que es para nosotros quedarnos en el lugar donde estamos, consagrarnos al Señor y sobre todo esperar que Dios haga su voluntad en la nuestra. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar los errores de todos aquellos que regresan a la iglesia después de haberse ido. Hermano, mire, no hay oveja como la oveja perdida que regrese al redil intacta. Vienen con una pata quebrada, vienen rasguñada, con un ojo morado, con una la cola reventada, vienen desgarradas. No hay una, yo no conozco, en los pocos años que tengo de estar en el Evangelio, no conozco a un cristiano que se haya ido de los caminos del Señor y cuando decide regresar, regresa intacto. Viene golpeado, viene lastimado. Es que esa es parte de la idiosincrasia en la vida de la oveja. Entonces debemos de evitar de cometer los mismos errores de aquellas personas que se fueron y que cuando regresaron, regresaron porque estaba cerca la muerte. Regresaron porque habían llegado hasta el fondo. Regresaron porque estaban al borde del abismo. Y regresaron porque ya no tenían otra alternativa más en la vida que regresar a los caminos del Señor. Entiendo que hay algunas personas que por orgullo no regresan a la misma iglesia. Dame la otra figura, Conrado. Ahí estamos. Estoy seguro que por orgullo no regresan a la misma iglesia. Es mi oración de que usted regrese, aunque no vuelva con nosotros. Lo importante es que usted se congregue y que vuelva usted a retomar el amor o el primer amor que perdió en el Señor. Hay gente que ya no tiene alternativa, ya tocaron fondo, ya están frustrados, están fracasados, ya no saben qué hacer, probaron de todo. Probaron el secularismo, probaron el consumismo, probaron la drogadicción, probaron el alcohol, probaron el sexo libre, probaron de todo. No funcionó. Regresan a la iglesia. ¿Pero qué van a decir en la iglesia cuando yo regrese? Me van a criticar, se van a burlar de mí, les voy a dar lástima. Mire, que le olvídese y que le importe muy poco qué es lo que nosotros podamos decir de usted. Lo importante es que usted ya está de regreso en los caminos del Señor. Y aunque no sea en esta iglesia. Pero vamos a ver en esta mañana nosotros algo. Vamos a ver la secuencia en la vida de una familia. En primer lugar, vamos a ver el comportamiento de un hombre que no aceptó el castigo de Dios. Que no se sometió al castigo de Dios. Que no aceptó la disciplina nacional que Dios había impuesto a todo Israel. Entonces vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, el éxodo de una familia entera. Fíjese esto. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, sitio que Dios había maldecido, lugar al cual Dios había dicho que nadie fuera ahí, y se quedaron allí. Un padre alocado, un padre desesperado, un padre apresurado que tiene el nombre de Elimelec. Creyente él en sus habilidades, creyente él en sus posibilidades, creyente él en que él no iba, oiga esto, él no iba a ser víctima, que él podía ser la excepción. Él llegó un momento a pensar que él tenía la respuesta para resolver el problema que su familia tenía. Wrong. El problema es este, que este no era un problema familiar. Esto era un problema nacional. Dios ya había empezado, ya había maldecido. Dios ya había empezado a castigar a Israel por la apostasía moral, por la apostasía nacional y por la apostasía espiritual. No nos olvidemos, ya vamos a entrar por ahí, si usted se recuerda, el problema de Sansón. Ya voy a llegar ahí y se lo voy a explicar. La decisión que este hombre tomó, esto fue lo que hablamos la semana pasada con respecto a el por qué había nacido Sansón y para qué había nacido Sansón. La decisión que toma Elimelec trajo desgracia a todos, comenzando por él. En los versículos 1 y 2 que nosotros acabamos de leer, nos dice que había hambre en la tierra. La tierra estaba seca. La tierra estaba árida, la tierra no producía. Era un tiempo del juicio de Dios. Había comenzado el castigo de Dios a causa de la apostasía nacional, de la apostasía moral y de la apostasía espiritual de todo el pueblo de Israel. ¿Se recuerda usted de por qué y para qué había nacido Sansón? Sansón, desde cierto punto de vista, en mi punto de vista, Sansón es en parte culpable de la desgracia de esta gente, de la hambruna. ¿Por qué? Porque él prefirió ser juguete y él no terminó siendo lo que Dios lo había mandado a ser, el gran libertador, el gran juez, el gran gobernador. Voy a mostrarle los versículos para que usted no se venga y no se descarríe o se pierde o se distraiga. Ya luego le voy a dar la cita. Pero vea esto, por favor. Dame, Conrado, por favor. 2:11-15. Póngame atención. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth, cosa que pudo haber evitado Sansón. Para eso había nacido, por eso lo había mandado Dios a este mundo, pero él prefirió ser juguete. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Vea el 15, qué terrible esto. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Sigue. Oiga, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué dice la Biblia? ¿Verdad que usted no ha visto esos versículos en Facebook? Hoy va a ser un día brillante. Hoy la paz de... hoy te va a prosperar. Abre la puerta que van a entrar ríos de dinero. Mira, mira, esos versículos no están en Facebook. Dice que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado. Y tuvieron gran aflicción. ¿Dónde está eso, pastor? Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 15. Entonces, Elimelec y su familia estaban viviendo, oiga, es que esto es terrible. Elimelec y su familia estaban viviendo en la tierra que Dios les había dado. ¿Se recuerda usted que la Escritura dice, yo voy a darles a ustedes la tierra que fluye leche y miel? La tierra que había jurado a vuestros padres. Esa es la tierra de ustedes. Pero ellos se encontraban viviendo en la tierra que Dios le había dado a su pueblo. Pero Elimelec se queda ante una situación de valentía o de heroísmo. ¿Sabía usted que la ciudad en donde ellos vivían se llamaba Belén? ¿Sabe usted? Mire la ironía. ¿Sabe usted qué significa la palabra Belén? Casa de pan. Por eso fue que Jesús nació en Belén. Por eso es que Jesús es el pan de vida. Entonces, irónico, que en la casa de pan hay hambre. Entonces, ¿por qué hay hambre? Porque Dios ha decidido castigar. Porque Dios ha dado inicio a su juicio. Y ninguno de los que estaban ahí estaban supuestos a huir del juicio de Dios. Ellos estaban supuestos a quedarse, a someterse y a esperar el castigo de Dios hasta que Él levantara el castigo. Elimelec representa aquel tipo de cristianos, y habemos muchos de estos, que abandonan sus compromisos, que abandonan sus buenas costumbres, que abandonan sus buenos hábitos cristianos, que dejan de congregarse y que dejan de servir a Dios con la excusa que dice, no puedo venir, tengo un problemita en el trabajo, tengo un problemita en la familia, voy a ausentarme un poco de tiempo para arreglar. Hermano, querido, con todo el corazón, jamás en la vida lo vas a arreglar. No es haciendo un paréntesis, es acercándote más a Dios. Entonces, Elimelec representa eso. Representa el que se aleja, el que se aparta y que no acepta cuando llega la corrección divina. Nunca. Pero nunca perdamos de vista lo que dice el versículo 6. Vea lo que dice la Escritura en el 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Se recuerdan la introducción del sermón? Aquí estoy, en my home base. Este Belén, aquí la tierra es árida, seca, no produce, hay hambre. Dicen que aquí en los campos de Moab hay trabajo en Corpus, hay trabajo en San Antonio. Entonces me voy yo con toda mi familia y la ayuda ya viene por la misma carretera, por la Highway 77, la misma. Y nunca nos dimos cuenta. Como estamos tan tupidos, no nos damos cuenta que la ayuda ya empezó a Dios. Y no nos damos cuenta que Dios ya levantó el castigo allá. Pero nosotros nos desesperamos. Salimos de aquí para irnos para allá. Cuando Dios ya levantó el castigo aquí y la ayuda la envía para acá. Y ahora nos encontramos con un problema. Tenemos el éxodo de toda una familia. Tenemos el éxodo inducido por la decisión de una sola persona. Ahora miremos el exilio de la familia. the exile. Only those who have been living in the exile knows what it is. Solamente los que hemos vivido en exilio, solamente los que no conocemos, los que hemos experimentado la derrota, la desgracia, la miseria, solamente los que no vivimos en nuestros países conocemos esto. Entonces, vean ustedes el exilio de una familia. En el capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 6. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, tierra maldecida por Dios, y se quedaron ahí. Y murió, ¿quién cree usted que fue el primero que murió? El papá. ¿Da cuenta? Espérenme. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Ok. Aquí tenemos, le voy a presentar el panorama, el escenario. Tenemos una mujer extranjera, ahora viuda. Fíjense pues. Vamos a ir poniendo el ABC. Tenemos una mujer extranjera, viuda. Y dice la escritura en el 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres de las cuales Dios les había dicho que no podían casarse. Está bien. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también, ¿quiénes? Los dos hijos, Malón y Kelión. Ok, sigue el número. Tenemos una mujer extranjera, viuda, y ahora se queda sin sus dos hijos. Y ahora está desamparada. Y ahora está desamparada. Escuchen. Y habitaron, dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Ya tenemos una familia en el de Éxodo. Salió. No se pudo aguantar. Un hombre que no quiso someterse, un hombre que no quiso soportar, un hombre que no quiso obedecer, un hombre que no quiso pasar el tiempo del castigo de Dios. Él dijo, no, conmigo no cuenten, con permisito, dijo Monchito, de aquí yo me voy. Ahora tenemos una familia entera en el exilio. Yo no soy de ese tipo de pastores que levanten la mano los que están acá y que han hecho esto. ¿Y cuántas mujeres tenemos acá? ¿Cuántos? No sé. Yo veo bonito en otros, pero no sé, a mí no me nace. No me nace o no sé aplicarlo. Pero voy a hacer esto. ¿Habrá alguien de todas las mujeres que están acá que hayan conocido la pobreza? Bueno, esta mujer tenía un bachillerato. Noemí sufrió los efectos de la pobreza. ¿Habrá alguna mujer acá que haya experimentado el hambre y la soledad? Esta mujer tiene una maestría, ¿ok? Bachillerato en pobreza, maestría en hambre y en soledad. ¿Habrá alguna mujer acá que es viuda y que se ha quedado sin sus dos hijos? Esta mujer tenía un doctorado. ¿Habrá alguna mujer que ha sentido lo que es la desprotección? Esta mujer tenía un PhD. Así que, por favor, esta mujer estaba graduada en la vida hoy. De pobreza, de hambre, soledad, se quedó sin su esposo, se quedó sin sus hijos, desprotegida en tierra ajena, vivir lejos de la tierra que la vio nacer y vivir lejos de la tierra de donde nunca tenía que haber salido. Ir a ver al cementerio las tumbas de su esposo, el esposo que tomó la decisión de salirse. Ir a ver al cementerio las tumbas de sus dos hijos, de Malón y Kelión. Y ahora esta mujer en el exilio se encuentra así. Mujer, extranjera, viuda, sin sus dos hijos, desprotegida, pobre, con hambre y ahora totalmente en una total desgracia por la decisión de una persona. La decisión de una persona. Regreso y pienso. Sansón. Sansón pudo haber evitado todo esto. Sansón había sido mandado por Dios para poner orden, para ser el gobernador, para ser el juez, para ser el libertador, para poder pelear, para poder erradicar a los enemigos, para que la tierra produjera. Él, indirectamente, es culpable de todo esto. Pero ahora hay un retorno. Yo no soy muy bueno, me cuesta. Este es uno de los pocos sermones que tienen tres hojas dentro del bosquejo. Todos mis sermones, o la mayoría de ellos, tienen dos hojitas. La primera hoja es donde está la introducción y la base y la información, que es la que voy a compartir o explicar de qué se va a tratar el sermón. Y en la otra hojita están los tres puntos. Pero esto, como es mucha la información, y cuando yo lo leía y cuando lo escribía y que agarré vuelo escribiendo, y yo me ponía erizo al ir escribiendo cada una. Discúlpeme si bajo la vista, discúlpeme si no le veo a sus ojos, porque voy a leer algunas expresiones que están acá que no quiero que ustedes se las pierdan de escuchar. Dame la música, Irán, y aquí comienza un retorno amargo. Noemí se dio cuenta de algo. Si me das la primera figura, Conrado, y nos vamos a quedar, y luego yo te voy a solicitar la siguiente, y con eso vamos a terminar. Noemí se dio cuenta que no hay bendición afuera de Dios. La bendición estaba en Belén y no tenía que haber salido de ahí. Noemí descubrió que no son nuestros caminos y no son nuestros pensamientos. Por duro, por feo, por hostil, por inhóspito que sea el tiempo que usted está viviendo, don't move. Don't move. Don't stop doing what you're doing. Keep on doing it. No importa, aunque ahora usted no vea frutos, aunque ahora usted no vea resultados, no es en el cronos, es en el kairos. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Allá oyó esta mujer que en su pueblo Dios ya había levantado el castigo, que ya había Dios comenzado a bendecir, que ya Dios había otra vez ha empezado a dar pan. Dios había levantado el castigo en Israel y había iniciado a prosperar a Israel. Pero ella estaba lejos. My hometown is being blessed and I'm away. My city has prospered and I'm away. Me aloqué. Perdí a mi marido, perdí a mis hijos. Son 40 años ya más. Ya no luzco igual. Se levantó esta mujer y decidió regresar al lugar del cual nunca tenía que haber salido. La siguiente figura. La gente no podía creer lo que veía. Se conmovió al verla. Imagínense el rostro de Noemí en su apariencia física. Vea lo que dice el versículo 19 y el 20. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Es esta Naomi? ¿This is not Naomi? Elimelech's wife. Así es. Y ella respondió: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto Dios, el Todopoderoso. Usted pierde su trabajo, usted pierde a uno de sus hijos. Tengo un sobrino que está en la cárcel, tengo un sobrino que está secuestrado. Dentro, ayer, en el culto, en la iglesia Camino del Rey, dentro de la alegría que nos invade a nosotros como cristianos del saber del destino de nuestros seres queridos, usted no puede dejar de ver en el rostro de las hermanas de Héctor la tristeza que murió mamá, 95 años. Te quitan el trabajo, Tengo rato de no ver reír a Martita Villasana. 5 años con cáncer en el pulmón. Ve a la hermana Bonnie Gray. Ve a las personas que sufren. El rostro es la ventana del corazón. Y esta mujer estaba destrozada. Lo perdió todo. Perdió su casa, perdió su familia, perdió su esposo, perdió sus hijos, perdió todo. Imagínense el rostro de Noemí, su apariencia física, se fue llena. Pero ahora regresa con las manos vacías. La gente no podía creer lo que miraba. La gente se conmovió al verla. Regresando sin su esposo, sin sus hijos, y la única que la acompañaba era su nuera fiel, llamada Ruth, de la cual ahí podrían salir 2 o 3 sermones más, pero no lo vamos a predicar. Regresando con las manos vacías, no se mueva de su lugar. Enfrente aquí, aguántese aquí, quédese acá hasta cuando Dios decida otra cosa. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hay de todo en la Escritura. Así como hay amonestaciones, así como hay aseveraciones, así como hay también consejos, hay también promesas y hay también palabras de aliento. Señor, ayúdanos a no tomar decisiones equivocadas. Ayúdanos, Señor, a no alocarnos. Ayúdanos, Señor, a nunca pensar que fuera de ti hay solución. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso para poder cerrar el culto en esta noche de este día en victoria. Oramos por el pastor Francis Guerra, por su esposa en su ministerio allá en Málaga. Oramos por los proyectos de nuestra iglesia y de nuestro seminario en España. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.